Saludos a todas y todos desde tu programa Entre Ayudándonos. Todos los viernes de 4 a 5 por Radio Arsenal, donde la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez comparte con las comunidades experiencias de formación, investigación y trabajo comunitario. Como Universidad Pueblo, como Pueblo Universitario, Entre Ayudándonos. Te esperamos este viernes de 4 a 5, Entre Ayudándonos.
Quiero a la mujer latina por ser de mi patria grande. Quiero al latinoamericano, dejes que cambie. Quiero sentirme en oxígeno, piel y en sol de mi tierra. No quiero que cambien todo por cosas de bagatelas. Soy real, soy y no cambio. Soy real, soy.
A partir de este momento se produce un encuentro, un diálogo entre la Universidad Pueblo y el Pueblo Universidad, Entre Ayudándonos, para que desde el aprender haciendo seamos originales en la transformación de nuestras realidades. Un espacio facilitado por Alejandrina Reyes, rectora de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Entre Ayudándonos.
Una gama de arcoíris tiene esta revolución y en sus raíces ya tiene la cultura del amor. De la Guajira hasta el Delta, de Castillete a Barinas, desde Lara hasta Caracas, un Cristo ya se avecina.
Buenas tardes, tengan todas las usuarias y usuarios de estas ondas ancianas que salen del territorio comunal Panal 21, desde la radio Arsenal 98.1 FM. Su dirección general, Rubén Longa, coordinación general, Ana Marín, y por supuesto, en los controles, la guerrera Cherly Arteaga. Hoy en su programa Entre Ayudándonos, un programa que articula esa diada Universidad Pueblo, Pueblo Universidad, haciéndole por supuesto el quite a la profesora Alejandrina, que por su condición de guerrera, por su condición de estar combatiendo, ¿no?, la necesidad de imponer el conocimiento ante otras cosas, se encuentra en estos momentos en una reunión fuera de Caracas, reunión que tiene que ver con la Asociación de Rectores Bolivarianos, perfilando pues esa educación comprometida, esa educación que tiene que ver con la formación de la ciudadana, del ciudadano en estos momentos aciagos, que nos hace vivir el imperio, pero construyendo la paz, construyendo el conocimiento, produciendo desde el saber popular, es donde se hace fuerte el pueblo, pueblo universidad. Bueno, como de costumbre, todos los viernes de 4 a 5, su programa Entre Ayudando, acerca formas de experiencia, acerca ejercicios que se vienen dando sobre lo que es la nueva ciudadanía, lo que es esa nueva cultura sobre el quehacer diario, diríamos, sobre esa ecología social necesaria. Y que hoy por hoy la firme decisión del gobierno bolivariano de establecer esa dimensión, de querer a esa tierra que siempre hemos querido y de querer esos recursos que nos proporciona esa tierra. Es decir, estamos hablando de ese espacio que necesariamente tenemos que seguir visibilizando, que es donde producimos nuestro alimento, pero alimentos sanos, por supuesto. alimentos que tienen que ver con la generación de esa energía que nos motiva a la organización, que nos motiva a la agregación, en el compartir, en el ser elementos realmente ecológicos, ¿no? Hoy precisamente el programa de Entre Ayudándonos vamos a hablar sobre el avance de la agricultura urbana. Por supuesto, hay una firme decisión de los organismos encargados para el tema de la agricultura urbana como práctica que se impone no solamente a Venezuela. Es una práctica que debe ser tomada en cuenta a nivel de todos los espacios donde se hace esa vida humana, porque la tierra está tan maltratada. Hoy por hoy estamos viviendo los percances de una larga sequía, donde los embalses, en el caso concreto, puntual, del Guri, se encuentran en un estado crítico. Ayer asomaban nuevas buenas, que tiene que ver con si había estabilizado el bajón que ha tenido este gran embalse, que nos proporciona un alto porcentaje de la electricidad eléctrica. Y de allí, todos los pormenores que tiene que ver con la programación del ahorro de la energía. El ahorro de la energía tiene que pasar por interpretar de que tenemos un planeta maltratado, un planeta que si bien nos ha dado todo, hoy se encuentra en un proceso, por lo menos una tercera parte de sus terrenos cultivables en un proceso de desertificación total, ¿no? Pese a mencionar también el tratamiento de las aguas potables, de los grandes reservorios, los acuíferos, cómo han sido maltratados con la indiscriminada forma de su explotación, simplemente por el afán del lucro, simplemente por el afán de mantener poder y control de estos recursos. Bueno, entrando en materia de agroecología, hoy nos acompañan un guerrero, un camarada, un compañero, un amigo, que ha dedicado gran parte de su vida al estudio, a la investigación, al acercamiento puntual a la razón de ser que tiene este proceso revolucionario, que son las familias venezolanas. Y cuando hablamos de familia venezolana, necesariamente tenemos que adosarle sus espacios productivos y sus espacios que tienen que ver con la comunión con la tierra, porque a ella nos debemos. Estamos hablando en estos términos de agroecología y nos toca precisamente abordar y conversar un rato con Simón Rendón. Simón Rendón, miembro del Movimiento Revolucionario por la Agricultura Indocumbecampesina, que viene de una otra manera haciendo un ejercicio a nivel orgánico en algunas regiones del país en términos de ir tensando ese músculo de ese gran ecólogo social, de esos agregados agroecológicos que deben de producir sus alimentos sanos y que deben de forma muy armónica, de forma muy amorosa con los métodos que utilizan. De allí deriva que Simón Rendón, hoy ciudadano de Caracas, ciudadano de Venezuela, ciudadano del mundo, como gran ecólogo social, hoy preside la Fundación Agroecológica Socialista Bolívar y Martí, con un ensayo, con proyecciones de investigación hacia esa área de la agroecología tan necesaria en estos momentos, que nos toca proyectar y hacer y consolidar la línea de la agroecología en los centros urbanos y periurbanos. Entonces, de esta manera pasamos a conversar con Simón. Simón, estos 100 días que el gobierno bolivariano ha lanzado agresivamente y puntualmente, utilizar los espacios periurbanos, los espacios de usos comunes como terrazas, pasillos, corredores, plazas, las mismas escuelas, en espacios para la producción de alimentos, en espacios para darle verdor al planeta, en espacios que nos permitan sembrar agua en algunas cuencas hidrográficas que tenemos, que muchas veces no nos damos cuenta que también las afectamos con algún tipo de turismo que llegar al momento de puntualizarlo, ¿no? Porque a veces el turismo, o sea, aparte de que muchos lo señalan como una empresa, también es un elemento degradante de algunos espacios vulnerables, de algunos espacios muy sensibles, como son las cuencas hidrográficas. Pero bueno, vamos a hablar concretamente, Simón, sobre esa programación que tiene Morarica como movimiento de agregación de producción de alimentos, como espacios de organización campesina, como espacios de organización de pescadores, como espacios de agregación sobre una visión y un ejercicio en ecología social en los espacios habitables en la ciudad y en las partes también rurales. Y de ahí mismo pasamos a cuál ha sido el aporte de la Fundación Bolívar en Martí en términos de ir tensando ese músculo de agricultura urbana como línea de acción del gobierno bolivariano.
Bueno, antes que todo, gracias a esta hermosa trinchera de Bolívar y Chávez, como lo es nuestros compatriotas y hermanos del 23 de enero, zona de guerra, zona de resistencia revolucionaria, y a nuestro camarada Alexis Vives, y justamente aquí en estos terrenos históricos, pues, donde sea una batalla del Panal 2021, que son nuestros queridos y grandes hermanos y aliados del Movimiento Social Ecológico Bolívar Martí y del Movimiento Revolucionario por la Agricultura Originaria Indocumbe Campesina Morarica. Bueno, nosotros quiero agradecer a la camarada Alejandrina Reyes, rectora revolucionaria de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, por la invitación, ahorita en terreno de trinchera de guerra, allá en Mérida, y a nuestro camarada Luis Díaz, profesor Luis Díaz, de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Un extenso agradecimiento al pueblo del 23 de enero por estar alegre y contento y feliz acá. Nosotros, desde el Movimiento Bolívar Martí y el Movimiento Revolucionario por la Agricultura Originaria Indocumbe Campesina, impulsamos en su esencia la doctrina del Plan Nacional de Agricultura Sustentable, tipificado en el artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Claro está que desde el año 2013 en la Zulita Mérida, donde está ahorita precisamente Alejandrina, se dio la discusión del Plan Nacional de Agricultura Sustentable en presencia de 800 voceros del sistema, pues, heroico y emancipador de la agricultura indocumbe campesina, donde se dio como resultado el lanzamiento del Plan Nacional de Agricultura Sustentable en el marco del 305 de la Constitución y el gran quinto objetivo histórico del Plan de la Patria, como un ejercicio fundamental en romper las cadenas de la dominación de las transnacionales y otorgar el poder al pueblo humilde, a la agricultura del pueblo humilde y a los pescadores artesanales. Rompe la lógica y el paradigma del circuito agrario nacional y toma la dinámica del almacenamiento y el control y la emancipación del alcance de la semilla criolla artesanal en manos del pueblo, al igual que el intercambio de conocimiento y tecnología en manos del pueblo, orientando los alimentos que de allí se derivan a los centros de encuentro para el intercambio del alimento y la medicina originaria ecosocialista, rompiendo con la forma del mercado y rompiendo con la figura de la comercialización del alimento, llevándola al modo del intercambio, tal como lo decía nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías. Parte de eso, como segundo nivel de esa guerra revolucionaria y rebelde de la agroecología, el Plan Nacional de Agricultura Sustentable se debate a través de 19 secretarías políticos nacionales, en donde tenemos nosotros la sede central y estratégica. Tenemos una sede acá en Caracas, una sala situacional, de donde se hace registro del seguimiento de todo el trayecto y el circuito del alimento, de la agricultura originaria en Documbe Campesina, con garantía y de seguimiento familiar agroecológica, desde todos los estados de Venezuela. Un ejemplo de ello es el tema del maíz originario, producido con el enfoque agroecológico, a través del uso de biológicos. Otro tema importante es la transición de esos alimentos a la elaboración de un brazo de productos artesanales, tales como la harina de maíz pelado, las harinas de cúmo, las harinas de batata, entre otras harinas importantes que estamos procesando en el marco de una campaña que se denomina Con Amor y Maíz Defendemos la Patria, que es la movilización de 25.000 kilos de maíz contra el ejercicio de la polar. Esta campaña tiene como meta 5 millones de molinos en manos del pueblo humilde contra el ejercicio de la corporación asesina, de la corporación abominable, como lo es la polar. Debemos entender que la polar transforma el maíz dividiéndolo en diversas formas de comercialización de reactivos que no son alimentos. Uno de ellos es la harina pan. La harina pan ampliamente contaminada con aflatoxina. Y aparte de que le agregan esa poderosa bacteria a la aflatoxina, que previene el uso de gorgojo en la harina, ellos para alinear la durabilidad de la harina, le amplían el espectro de estos poderosos, de esta poderosa bacteria a todo esto, supuestamente, entre comillas, alimentos que no alimentan a nadie. Es un plan hegemónico de los hilos de poder mundial, donde los hilos de poder mundial se reunieron en Viena el año pasado y orientaron que la única manera de dominar a los pueblos que están en su versión de izquierda, que están desarrollando ejemplos como lo está dando Venezuela con el socialismo venezolano, que se regó por todo el mundo, los hilos de poder mundial ordenaron eliminar el 87% de la población a través del envenenamiento de los alimentos. Uno de ellos incitaban a la corporación Nestlé y a la corporación Polar aquí en Venezuela, conjuntamente con Cargill y otras empresas de alimentarias de la muerte, mantienen la hegemonía de todo lo que es la separación, por ejemplo, de la lactancia materna para la inclusión de estas fórmulas para los niños, que son altamente peligrosas, aceleran los procesos infecciosos en la sangre, bajan la cantidad de defensa del organismo y previenen toda una serie de enfermedades. Con ello, este tipo de alimentación va amarrada a un plan del aparato farmacéutico mundial desde los hilos de poder mundial. Es decir, que la FDA, que desde la FAO, que define qué tomamos, cómo nos alimentamos y de qué forma reciben los medicamentos. Envenenan los alimentos y de esta manera, estas políticas alimentarias están alineadas a toda la serie de medicamentos que son necesarios para cuando te enfermes producto de esta alimentación. Eso va amarrado con la Pfizer, va amarrado con la aparición del Zika, va amarrado con la aparición del dengue, donde terminaron echándole la culpa al zancudo. Y resulta ser que el zancudo es parte de la pirámide trófica. Y utilizaron el zancudo como vehículo para generar la venta del acetaminofén, que era una alta existencia de acetaminofén en la farmacia, y ellos se desataron con la creación del Zika y con la creación del dengue para soltarlo como cepa, utilizando el zancudo como elemento vehicular para establecer la venta masiva de estos poderosos farmacéuticos.
Sí, Simón, has introducido un tema que es neurálgico. O sea, yo me imagino que ahorita los radioescuchas están precisando lo que estás diciendo en términos que el alimento se convierte en una mercancía y la enfermedad que conlleva esos alimentos con una capacidad de nutrición nula, simplemente con altas dosis de contaminación tóxica, productos de los agroquímicos sintéticos, y para ustedes contar, también es una mercancía. Es decir, el alimento no viene a ser parte de la dimensión de la vida humana, razonada, proyectada, feliz, con amor, sino que se convierte entonces la dimensión alimentación-enfermedad en un binomio perverso, ¿no?, de los grandes mercados. Ahí yo voy a introducir algo, o sea, porque tú estás planteando que la producción que nos imponen las cadenas privadas, las transnacionales del alimento y el fármaco, es prácticamente que la gente sea, en estos momentos, robotizada, mediatizada, que ven que el producto lo producen en los grandes supermercados, en las grandes cadenas. Las medicinas con que de una u otra manera la gente ha combatido sus dolencias, sus enfermedades, también sea producto de una nevera, producto de un anaquel. Es decir, estamos en un proceso de transculturización fuerte, porque yo voy a introducir aquí elementos que nos proporciona el pueblo universidad, el pueblo sapiente, por lo menos el caso de la sabiduría astrológica. Recordemos que hoy estamos precisamente entrando en el mes de mayo. Mayo que para nosotros significa cosecha, la entrada de las lluvias, las temporadas de cultivo de esos alimentos que ancestralmente producimos. Y como ustedes se mueven en el medio rural, en el medio campesino, yo me imagino que se tropiezan con esta belleza, ¿no? Con este mosaico cultural en la producción de alimentos. Hoy tenemos prácticamente luna nueva, en la luna nueva hasta el viernes 13. Nuestros ancestros se conducían con estos calendarios lunares en términos de la producción del cambur, del topocho, del plátano. Los técnicos le dicen musáceas, pero no es más que topocho, cambur y plátano. El arroz, tiempo de arroz, de producir café, frutales como la lechosa, la guanábana, la parchita, el limón, la naranja, el mango, la piña. Ahorita es época de mango. Ajá, tubérculos, ocumo, ñame, yuca. La flor de Jamaica, que de una u otra manera está mitigando algunas dolencias que tienen que ver con la hipertensión, con las cuestiones renales, un poco también la cuestión estomacal. Yo menciono esto porque nosotros tenemos que empezar a buscar nuestras raíces ancestrales, y que creo que desde Moraica he visto programaciones que ustedes se vienen acercando. Pero yo quiero, Simón, que nos acerquemos también, aparte de esas dos visiones, la visión del alimento en Anaquel y el alimento producido, qué sé yo, en un patio de una escuela, en un patio de una casa, en una terraza como en los bloques del 23, y en algunos espacios de interés común, que muchas veces nos los peleamos, otros botamos basura, otros descargamos aguas residuales allí, que pudiéramos darle un mejor trato y rescatar por lo menos este patrimonio cultural, alimentario, gastronómico importante. Por ahí dicen que por ahí andan con unos molinos moliendo café, moliendo maíz en las plazas, ¿no? Eso de una u otra manera no ha gustado, o ha gustado, porque yo he escuchado que las moliendas que ustedes hacen con Moraica en estos días, precisamente, donde ha carecido un producto que, como tú lo hablabas, yo le digo que es un bagazo, porque eso no tiene nutrientes, simplemente lo que es una masa, que muchas veces por la practicidad la gente hace esas tremendas colas y colas para conseguir un paquete de este tipo, y que sabemos que es algo programado. Simón, ¿qué nos dices sobre eso? ¿Cómo podemos nosotros continuar esa programación? Tú hablas de 5 millones. 5 millones de molinos para hacer arepa pelada. Yo me imagino que los que nos están escuchando deben estar ahí copiando, que de repente ellos tienen sus molinos. Simplemente lo que hay a la casa, al cultivo, a la cosecha, al acopio de ese maíz, como tú lo mencionaste en alguna ocasión que tuviste en Plaza Bolívar. Menciónanos sobre esto, porque yo creo que ya las palabras sobran, la cuestión es la práctica, la acción. ¿Qué hacemos? ¿Dónde estamos? ¿Con cuántos somos?
Sí. Bueno, el Movimiento Revolucionario por la Agricultura Originaria en Documbe Campesina, estamos ahorita impulsando la campaña Con Amor y Maíz Defendemos la Patria. La campaña Con Amor y Maíz Defendemos la Patria, en una estrategia Bolívar en Martí, conjuntamente con la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, las comunas, ahora el ejercicio del INCE, que es importante, que el INCE se incorpora a esta gran trinchera de la lucha contra la polar. Esta campaña ha dado un golpe durísimo a la polar, en el entendido de que nosotros estamos llevando al pueblo el proceso, no hacer la arepa, porque este es un pueblo que ya se alimenta de una cultura ancestral como nuestras arepas, las hallacas, los bollitos. Lo que estamos es aportándole a las personas que la polar no produce alimento. Y para ello tenemos nuestro maíz originario, ancestral de los pueblos. Tenemos una diversidad de maíz interesante. El maíz ojo, el maíz criollo, el maíz blanco, el maíz amarillo, criollo nuestro. Exacto. Tenemos toda una serie. Tenemos elementos del maíz, 16 líneas alimentarias distintas del maíz, como son los atoles, la mazamorra, la cachapa, el bollito. Está la harina de maíz pelado, la harina de maíz trillada, la harina de maíz de ceniza, la harina de maíz para los bollitos y las tortas de maíz. la harina para la mazamorra, la guatole, un carato que tomaba el Libertador que se llama Zaperoco, que es originario del maíz cariaco, con clavitos y canela, aquel llamado Zaperoco que nuestro gran líder Simón Bolívar, cuando abrió la puerta en Santa Marta, le dijo a los generales Zaperoco. Entonces los generales se llevaron la mano a la espada y le decía, ¿dónde? Entonces el Zaperoco de Jacinta, tráigamelo. Era el carato, el manjar que le llevaban al Libertador. Es ese manjar que le hacía a mi Jacinta, a nuestro gran líder y padre de la libertad, Simón Bolívar. Hoy en día está con la espada de Bolívar en Caracas contra la Polar, batallando contra este golpe alimentario. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? En todas las plazas Bolívar, desde la esquina caliente, en todos los pueblos, estamos llevando el maíz para hacer la jornada de la campaña con amor y maíz, defendemos la patria. Cuando decíamos 5 millones de molinos, es la idea de la meta, pero nuestra meta es la construcción de una planta integral para la producción, a través de la tecnología apropiable, de la trilladora, del molino, de fácil transporte, de fácil traslado, para erradicar por todo el territorio nacional las trincheras de molienda. Ahorita, conjuntamente con la Universidad Simón Rodríguez, Movimiento Bolívar de Martí y Moraica y el INSES, estamos trabajando en la posibilidad de la construcción, de la inauguración de la primera trinchera de molienda en la parroquia del Valle. Trinchera de molienda que va a tener un deshidratador, una pequeña trilladora, una pequeña procesadora de varios tipos de harina, entre ellos toda la harina para todos los procesos de derivados del maíz. Otro sistema es que vamos a sacar una guía alimentaria, conjuntamente con la Universidad Simón Rodríguez, una guía alimentaria de cómo la gente prepara y rescata los platos locales del maíz, como son la tortilla, la mazamorra, el majarete, entre otros, para ir desplazando esa cultura alimentaria que nos metieron desde el norte. Un tema de ello importante es que el día 10 de mayo vamos a estar con el foro El Molino Rebelde Sale a la Calle contra la Polar. Ese foro es en el marco de la campaña Con Amor y Maíz Defendemos la Patria, en el auditorio del INSES Nueva Granada. A las 10 de la mañana comienza el acto. Va a estar con nosotros la profesora Alejandrina Reyes, que es parte de la campaña con la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, el Movimiento Moraica, Bolívar en Martí, Oli Hernández de la Misión Árbol, la camarada Oli Hernández, y entre otros actores importantes de la batalla que se suman al Plan Nacional de Agricultura Sustentable y a la campaña Con Amor y Maíz Defendemos la Patria. Queremos decir que a partir de este momento nosotros estamos desarrollando, en el marco del diplomado de las células coloqueras antiimperialistas, hablándote del tema de la agricultura urbana, el campesino en la ciudad, el tema de las células conuqueras antiimperialistas. Cualquier espacio debe convertirse en un espacio de producción tanto de proteína animal como de proteína vegetal. Sabemos que es la importancia del vegetal es la semilla y el insumo. Y es por eso que el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral tiene que transitar los laboratorios que tiene ahorita para que ponga todos los biológicos a la orden de todos los campesinos en la ciudad, de esa gran agricultura indocampesina en la ciudad, que es importante. El presidente de la República, nuestro presidente eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, habló de sembrar las riberas del Guaire, y él planteaba los ejes de desarrollo sustentable por la vía del tren, como un sistema en donde desde el punto y el círculo consistiesen la producción no solamente de los vegetales, sino la producción de semillas, la producción de insumos agroecológicos, la producción de abono. Por ejemplo, ahorita a través del plan de las células conuqueras antiimperialistas, estamos impulsando que a través del municipio construyamos el diseño, y a través de la universidad construyamos el diseño de la planta de producción de abonos orgánicos con todos los desechos que se pierden en el mercado mayor de coche, con todos los vegetales. Son más de 6 toneladas de desechos diarias que produce ese mercado, transitarlo a la producción de bonos orgánicos para ponerlo a disposición de la agricultura indocampesina en la ciudad. Debemos entender que hay dos tipos de modelos: el modelo eurocéntrico que nos metieron de agricultura urbana, que era el techito bonito, la visión eurocéntrica. Nuestro modelo debe ser el conuco urbano. Debemos transitar hacia el modelo de la célula conuquera urbana, que es el modelo que es el modo de vida de nuestros campesinos en la ciudad. Exaltar las plantas medicinales aromáticas con la creación de las boticas comunitarias para apartar un poco el ejercicio de la farmacéutica. No se está tomando en cuenta ahorita, por ejemplo, el factor de procesamiento de los extractos naturales de las plantas medicinales para ponerlos a la orden de las comunidades para enfrentar el aparato farmacéutico. Precisamente, si vamos a enfrentar desde los hilos del poder mundial con el tema de la campaña Con Amor y Maíz, Defendemos la Patria, enfrentémoslo con el aparato integral. Es por eso que el Plan Nacional de Agricultura Sustentable de 305 de la Constitución, y llamamos a los camaradas huyentes de la trinchera revolucionaria a asistir al foro Con Amor y Maíz, Defendemos la Patria, el día 10 de la mañana, en el auditorio INCE No Era Nada.
Ok, bueno, Simón, estás invitando a toda los radioescuchas a ese evento con amor y maíz se construye la patria, por una alimentación sana y por una organización necesaria en función a esa soberanía deseada. Bueno, estamos prácticamente en la necesidad de mencionar la dimensión del mes de mayo, dimensión cultural, que astrológicamente debemos reseñar, porque son los ancestros los que nos han permitido estar acá. Es la alimentación sana la que nos ha permitido que todavía tengamos neuronas suficientes para interpretar lo que está pasando, ¿no? Una realidad que nos quieren imponer con una cultura foránea, Simón lo decía, la parte eurocéntrica y la parte indo-cumbe campesina, que es la que nos lleva pues a la dimensión conuco, a la dimensión de la verdadera biodiversidad y el mantenimiento de esos bancos de semillas necesarios. Hoy necesariamente tenemos que hablar de la Cruz de Mayo, porque no solamente la gente, no solamente de pan come el hombre también se alimenta de dimensiones espirituales, cósmicas, y vamos a tener en la segunda entrada de este programa Entre Ayudándonos, que sale gracias a Radio Arsenal 98.1, donde fielmente direcciona Robert Longa y coordina Ana Marín, y por supuesto nunca faltable la guerrera Shirley Arteaga. Hoy tienen unos teléfonos de contacto para alguna crítica, alguna observación, alguna pregunta, 0424-191-8341. Entonces vamos a ir a mayo. Vamos a recordar al maestro Otto Galinde y en interpretación de Liliana Vera, Flor de Mayo.
Mañana que vas llegando, rayito de sol que siento. Mañana que vas llegando, rayito de sol que siento. Llévame por la sabana, llévame sabana adentro. Mañana que vas llegando, rayito de sol que siento. Flor de mayo, flor de mayo, flor de mayo, no eres tan brava como mariposa. Flor de mayo, flor de mayo. Agüita de hojitas verdes, perlitas madrugadoras. Agüita de hojitas verdes, perlitas madrugadoras. Decime adiós que voy lejos, cantando al morir la aurora. Agüita de hojitas verdes, perlitas madrugadoras. Cabalgando en mi rucio parablato, brota mi copla y responde el llano. Mariposa, flor de mayo, pa fantasma de sombra y luna, de espantos y aparecidos. Fantasma de sombra y luna, de espantos y aparecidos. El gallo de mi totumo ahuyenta con su cantío. Fantasma de sombra y luna, espantos y aparecidos. Azabache pintadita, blanca espuma, canta la lluvia, se acabó el verano. Blanca espuma.
Saludo a toda esta gente que vinieron a mirar. He venido por cantar junto a estos cantadores, porque son los ruiseñores del verso en la poesía. Yo también canto Julia Buenos Días de hoy.
Señores.
Entre Ayudándonos, Universidad Pueblo, Pueblo Universidad.
Decía Simón Rodríguez, hay que vivir en comunidad para entreayudarnos.
Dándonos el programa de la doctora Alejandrina Reyes, rectora de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, aquí por Radio Arsenal 98.1 FM. El día de hoy nuestra rectora se encuentra en Mérida en la reunión de los rectores bolivarianos, la reunión de Árbol, y teníamos esta programación tan interesante como ha sido esta conversa que ha tenido Luis Díaz, director del Centro Universitario Nacional de Desarrollo Endógeno de la Universidad, junto a Simón Rondón, de la Organización Bolívar en Martí, un movimiento interesante que ha venido realizando un trabajo en la calle, en las plazas, tratando de promover esa cultura de la comida distinta, no esa harina que nos venden, que ya nos hemos dado cuenta que no es la más conveniente. Tenemos toda la posibilidad de hacer nuestra propia masa, con nuestros propios molinillos, y eso lo han demostrado de plaza en plaza. Y bueno, y hablando de esa letra que escuchamos, esa décima, Nicolasa Gómez, la estamos trayendo aquí al presente a través de una grabación que se realizó en las jornadas Paulo Freire del año 2007, donde estuvo Nicolasa Gómez, una gran decimista, organizadora de Cruz de Mayo. Y hoy tenemos una invitada muy especial que la conoció muy bien, es como su hija, se llama Soraya Padrón, tiene casi 40 años vinculada a los velorios de Cruz de Mayo desde muy pequeña, y conoció a Nicolasa, pero queremos que primero Soraya se presente ella sola.
La S sale primera en compañía de la O, R, que la siguió con una A que es puntera, siguiendo la carrera Y en esta ocasión A con determinación. La gramática soslaya dice bien claro Soraya, quien da su salutación. La M marca la punta, con la E comienza el nombre. R, aunque les asombre, C con E están adjuntas. D, S vienen juntas y a completarlo prosigo, pónganle cuidado amigos, para presentarlo a ustedes, segundo nombre Mercedes, y en esta forma lo digo. T con A le dan comienzo al apellido primero, y si terminarlo quiero pondré TR en un lienzo. Ahora que lo pienso, con la N dirá aún dando mi salutación. Ahora completo lo digo, que mi primer apellido con su acento es Padrón. Se acaba de llegar con la A en tu entusiasmada. ¡Ey! Ya preparada con agua a armonizar. Ese, como es de esperar desde el comienzo, se cala completando así las alas. Para presentarlo a ustedes, nombre Soraya Mercedes. Apellido Padrón Salas. Buenas tardes.
¡Qué hermoso! Soraya Padrón, bravo. Bueno, por allí se escuchan los aplausos de la gente que se encuentra aquí en la cabina. ¡Qué sabroso! Soraya, la décima es inseparable de la Cruz de Mayo y es inseparable de tu gran maestra, Nicolasa Gómez. Háblanos un poco de cómo comenzaste con el tema de la escritura de la décima, de cantarla, de decirla.
Bueno, mira, yo, aunque suene extraño, mi inspiración para comenzar a escribir décimas fue Ali Primera. Yo conocí a Ali desde que estaba pequeña, lo conocí en mi casa, muy amigo de mi familia, de mi papá, y de hecho a través de él fue que conocí a su familia y me vi vinculada en el movimiento llamado Movimiento Ali Primera por las Comunidades, así se iba a llamar. Luego fue cuando se puso Comité Ali Primera, UCB Comunidad. Logré llegar a donde vivía Mamadela, allá donde ahora es la Casa Museo Ali Primera, en Paraguaná, un año antes del fallecimiento de él. Acababa de nacer Juan Simón.
Ajá, sí, en el 85.
Sí, señor. Uh-huh. Y bueno, escuchando las canciones de Ali, y inspirada por las mismas cosas que él me decía, que yo iba a llegar a componer muy bien, porque me gustaban las composiciones, pero no me atrevía. Yo empecé a componer las décimas con algo de timidez, ¿no? Y también con fracturas en lo que eran las reglas gramaticales, no había una buena métrica, no había sintaxis, fallaba en morfología. Y bueno, todo esto que tenía que ver con el orden literario. Y ayudada por él, la punta de periodicazos, pude empezar a componer los versos. Luego conozco a Nicolasa en una muestra de velorio que hubo en un liceo y me enamoré tanto de lo que era el verso improvisado, la décima. Allí también conocí al maestro Julio Ramírez, excelente amigo de Nicolasa. Eran como mis padres los dos, tanto Nicolasa como Julio. Fuimos inseparables hasta, bueno, el momento de su despedida. Sí. De hecho, ellos tuvieron una despedida bastante sentida. Hace 13 años se hizo en la Fundación Bigot una despedida muy hermosa de ellos. No sabíamos que luego se iba Julio.
Sí. Nicolasa fallece hace 6 años.
Sí, hace 6 años.
2010. ¿Y Julio?
Ya tiene 13 años.
13 años fallecido. O sea, ¿ellos dos se despidieron juntos?
Sí, ellos se despidieron. Se hizo un homenaje para ellos dos y ninguno nos esperábamos que se iban a decir décimas de despedida. De hecho, Julio le dijo: oiga, amiga, por favor, mañana cuando yo muera, y escuches por donde quiera los versos de este cantor. Si es que te causa dolor, no vayas a entristecer. Recuérdame con placer al saber que fui tu amigo cuando anduviste conmigo por el sendero de ayer. Nicolasa le respondió con llanto en los ojos, sin ni siquiera sospechar que verdad se estaban era despidiendo. Y bueno, esos dos viejos, esos dos amigos, mis muchachos, como en muchos lugares me dijeron que andaba con mi geriátrico, fueron, mira, una gran enseñanza. Nicolasa, como mi madre, como tú misma lo dijiste. De hecho, cuando Nicolasa se fue, me tocó componerle una décima, que no sé si sea
propicio
escucharla,
claro.
Que también fue como mi despedida de dolor hacia ella. La décima dice así: yo no quisiera perder nunca mis seres queridos, con los que he compartido una amistad, un querer, y a mi modo de entender el que por mi vida pasa. Ya mi mente desenlaza tomar esta decisión, no hago más composición, si me falta Nicolasa. musa de mi inspiración, de mi versar la vertiente, por quien mi corazón siente una gran admiración. Sin esa enorme pasión que hacía encender las brasas, mi musa quedará escasa. Dejaré en todos notorio, yo no hago más velorio, si me falta Nicolasa. Y me quedaré tranquila con mis versos ya frustrados. Julio, que cantó a su lado, desde arriba me vigila. Y ya no entraré en las filas de cada mayo que pasa, y me encerraré en mi casa, sumida en melancolía. Ya no canto más folía, si me falta Nicolasa. Y todos se darán cuenta que no voy a continuar, sumida en hondo pesar, mi décima estará muerta. Y voy a cerrar la puerta de mi vida y de mi casa, y si este mal no me pasa, pido a Dios Padre primero, me despido del madero, si me falta Nicolasa.
Bueno, es triste. Sin embargo, hoy día Soraya, tomando también la recomendación de Julio, de que hay que pensar en la alegría y bueno, ese tributo que le podemos hacer a estas dos grandes maestros, Nicolás y Julio. Soraya está en este momento coordinando con el acompañamiento aquí de nosotros, de la Universidad Simón Rodríguez, pero Soraya, como una gran maestra en la que se ha constituido Soraya Padrón también, heredera de ese canto y tantos otros cantores y decimistas que se encuentran nada más en la ciudad de Caracas. Hay una cantidad de velorios por toda Caracas. Podemos hablar un poquito de eso. Y especialmente hay una actividad que está en calientico. Queremos promover a todas aquellas personas que realmente les guste el tema de la cruz, tengan interés por la Cruz de Mayo y por este cultivo de esta poesía, de este verso de pueblo, de esta décima sentida que nace del corazón del pueblo. Tenemos una conversa que se llama Aquellos Velorios, donde van a venir veloriegos, esta gente que tiene tanta memoria, de tantos abuelitos, muchos, algunos están vivos, otros fallecieron, pero cultivar esa memoria, recordando aquellos velorios, velorio de cruz, homenaje a Julio Ramírez, el poeta del sombrero, y Nicolás A. Gómez, el terror de los cantores. Eso va a ser el jueves 19 de mayo, a partir de las 2 de la tarde. La dirección es en el Centro de Experimentación para el Aprendizaje Permanente de la Universidad Simón Rodríguez, que está cerca, muy cerca de la estación de metro de Bellas Artes, allí en la Candelaria. Caminan hacia el edificio José Vargas, la antigua CTV, en el piso 1. Allí en el piso 1 van a encontrar a toda esta gente tan maravillosa que cultiva la décima, la memoria por esa manifestación que se llama el velorio de Cruz de Mayo. Entonces, Soraya, gracias por, bueno, esa inspiración tan sentida, pero bueno, la nota positiva ahorita hacia adelante.
No, claro que sí, y eso del terror de los cantores, mira, y Nicolasa fue muy, muy, pero muy cierto. Donde llegaba Nicolasa, todo cultor que estuviera, que supiera de décima, se quitaba el sombrero ante ella. Ajá. Ella era la señora entre los señores.
Vamos a hacer una cosita. Vamos a escuchar el segundo archivo que tenemos allí de Nicolasa, que también está con unos cantores. Hay una décima, hay un canto. Y bueno, vamos a escucharlo para luego comentarlo y seguir este hermoso programa de hoy.
En Venezuela hay mucha gente que... mucho talento. Lo que pasa es que no han descubierto todo. Aquí hay gente con mucho talento y hay muchas cosas y este los... No es menester traer gente de otro país a cantar, a hacer cosas aquí, porque aquí hay muchas cosas buenas. Y eso es lo que queremos, que la tradición no se termine nunca. Para que no traigan otra música por ahí, que traen aquí, que hay una música que uno ni le entiende qué es, ni nada, y al fin y al cabo hay una música muy grosera.
Yeah. un viento arrebatador. Se estremece el Salvador viendo el hombre misterioso que con ademán de odioso le dice hacia el Nazareno: yo soy el Dios de Rabeno, maldito, del poderoso.
Yo vi un entierro fatal y pregunté quién se murió y no sé quién me respondió al que iban a enterrar. Fuerte golpe cuando contando un Dios matado que validando el pecado en la comunión, Señor.
Si eres el Dios nombrado, contempla lo que te aterra, ve esta inmensidad de tierra cubierta de ríos y lagos. No quedó alucinado, es el Asia gran nación. La tierra de promisión le presentó por delante y al Nazareno amante a todos presta atención. La toga que yo tenía me la quitó a Jesucristo para limpiarse el bendito la sangre que le corría. Aquello le conmovía porque soy de raza humana y viendo lo que sufrió se le quitaron las ganas.
También yo vi a una señora y al verla le pregunté: ¿quién será? Dígame usted si será el rey de la gloria. Me respondió sin temor: este es el imperial. Este es el que vino a dar al hombre la redención, el vivo, el salvador, el que lleva.
Hizo Dios el paraíso, como objetivo primero hizo el mundo verdadero porque aniquilarnos no quiso. Estando Adán indeciso quiso compañía tener y Dios por satisfacer exigencia tan sencilla le formó de una costilla a Eva, la primera mujer.
Bueno, escuchamos a Nicolasa Gómez allí y bueno, también a otros personajes que conoce muy bien Soraya para que nos diga aquí. Eso fue en el 2007.
Peluche de San Agustín.
Ajá, de San Agustín. Tienes por allí una décima dedicada a Nicolasa.
Sí, donde nombra el porqué el terror de los cantores. Ella se ha hecho nombrar el terror de los cantores. Señora entre los señores en el arte de versar. Nadie la puede igualar, su voz es la voz que abraza y se faja en cualquier plaza. Con sus fuertes argumentos posee un gran talento nuestra negra, Nicolasa. Gozan de muy buen estilo todas sus composiciones. Te llevas los galardones de toditos tus pupilos. A que agarremos el libro nos incitas cada día diciendo con picardía que aprendamos a versar porque nos vas a bañar en un tanque de agua fría. Cuando llegas a un valor eres centro de atracción. Haces tu declamación con ese estilo notorio. Extiendes tu repertorio con ese versar elocuente e impresionas a la gente. Con ese tono tan tuyo diciendo con gran orgullo el terror está presente. No existe ningún rincón que ella no haya visitado y que no haya declamado su buena composición. Siempre pone el corazón en su extenso repertorio, ahora quiero hacer notorio. No hay mayo sin Nicolasa porque esa negra es la brasa para encender los velorios.
¡Bravo!
El terror de los cantores, así se hacía llamar,
así
señor.
Sería. Una maestra.
Sí.
Qué interesante, esa es la Universidad de la Vida, ¿verdad? Estamos hablando aquí de universidades, pero qué hermosa la Universidad de la Vida, donde se aprende a escribir.
Sí, sí, señor. Nicolasa no pasó por la escuela, pero en su tiempo pudo aprender a leer y escribir ya cuando tenía 72 años. Pero en las matemáticas, excelente, excelente, muy buena en las matemáticas. Y nosotros inventamos un abecedario muy de nosotras, por si se nos perdían las décimas, no nos las plagiaran. cambiábamos las A por O, las E por I, las M por W, o sea, todas las íbamos cambiando, y claro, al tú leerlo, eran garabatos los que estabas leyendo. Qué bueno. Pero nosotros sí sabíamos lo que decía. De hecho, sus composiciones están en mi poder. Ella quiso que fuera así, y nunca me he atrevido a decir una composición de ella. Pero muy pronto, bueno, les vamos a dar la sorpresa. Va a haber un libro de Nicolasa Gómez para los que lo estaban esperando. Por eso me encantaría extender una invitación a todos los cultores, cantadores, decimistas, fulieros, todos los que mantienen viva esta tradición que Nicolasa nos sembró en el corazón, que asistan, caramba, a este no conversatorio, es un compartir y conversar de lo nuestro, de nuestros velorios, de los de antes, de los de después y ahora, porque los velorios no se caen. Y aparte de eso, bueno, que celebremos juntos este homenaje que se le está haciendo a Julio y Nicolasa, un reencuentro en despedida, ¿sí? Donde va a haber un audiovisual de un homenaje que se les hizo hace 13 años, donde ellos cantaron décimas de despedida. Y, pero muy alegre, no solamente porque eran despedidas, eran tristes, no. Muy alegre, tanto Julio como Nicolás eran personas alegres.
Y ese movimiento de la Cruz de Mayo, por ejemplo, en mayo hay varios velorios en Caracas, ¿no? Y todos saben del velorio del otro compañero, la compañera, asisten unos con otros, se ayudan, no chocan las fechas, ¿cómo se hace eso?
Bueno, lamentablemente sí chocan las fechas, porque ha nacido más ese amor por la tradición, y hay nuevos velorieros, o sea, hay personas que se están iniciando a hacer sus velorios, sus promesas, y entonces claro, ya hay velorios que traen una trascendencia de 20, 30, 40 años, ya el de Nicolasa iba para 60 y pico. En San Agustín también hay un velorio bastante emblemático que se celebra como lo celebraba Nicolasa, de 30 de abril para amanecer 1 de mayo. Y en Caricuado también se celebran velorios, el 23 de enero, o sea, en todas las parroquias. Y no solamente los de acá, de lo que llamamos el casco central, o sea, nuestra Gran Caracas, sino también Miranda. En Miranda también hay velorios de estos cultores que se mudaron para esas partes, y bueno, la tradición ha seguido. Y los que ya venían tradicionalmente en las regiones de Barlovento, Vargas y los Valles del Tuy. Y claro, siempre van a chocar, pero nosotros inventamos, nos pusimos de acuerdo muchos cultores, un calendario de festivo de los velorios, ¿no? Para tratar de no chocar. Y hay una compañera que es la que se encarga de anotar, que se llama Elena Llanes, una compañera del Pedregal, que también celebra sus velorios.
Ajá. Por allí Arturo de la Patria Buena dijo que tenía un velorio por acá también.
Sí, el de Arturo es el primer sábado de junio.
El primer sábado.
Sí, y el mío fuese, si lo fuera a hacer, el segundo sábado de junio, porque Nicolás abría y yo cerraba. Pero por cuestiones de las casas y la cuestión, no, este año voy a celebrar esto sobre el homenaje de Julio y Nicolasa con ustedes, los compañeros del CEPAP, y al siguiente día, o sea, el día 20, viernes 20, un homenaje para Narciso Blanco, el único cultor que aún nos queda vivo de Barlovento en Caracas.
Ajá. De Barlovento en Caracas. Háblame un poquito, para los que no conocen, eso de Barlovento en Caracas es una organización que nació hace muchos años, ¿no?
Sí, era una organización, un movimiento, una agrupación de personas oriundas de Barlovento y otras de acá, de hecho de Guatire, de donde era Nicolasa era de Guatire, que todo el mundo cree que ella era de Barlovento, ella era de Guatire. Julio Ramírez era de Suapire, o sea, era mirandino. Bueno, cantores de aquella época. Estoy hablando hace alrededor de 50 y algo. Y ellos conformaron esa agrupación que era, como decir, la presentación emblemática de todas las tradiciones. Ellos tenían un teatrín y en ese teatrín llevaban lo que era la Virgen del Carmen, la Virgen de Coromoto, Santa Rosa de Lima, la Santa Cruz de Mayo, a San Juan y San Antonio. Y a donde ellos llegaban hacían esa presentación sobre ese recorrido de las tradiciones.
Ah, qué bonito, qué bonito. Bueno, estamos llegando al final del programa, Entre Ayudándonos, recordando que el día de hoy nos encuentra la conductora del programa, que es Alejandrina Reyes, gran amiga también de Soraya. Si quieres darle un saludo a la amiga Alejandrina.
Wow, un abrazo que te va a dejar directo hacia el corazón, llevado por la brisa, como los versos que siempre dedico.
Qué bella. Bueno, y vamos a seguir durante el mes de mayo colocando de a poquito todo lo que tenga que ver con esta hermosa tradición de la Cruz de Mayo, que es expresión viva del saber de nuestro pueblo a través de la décima, del canto y de esa memoria. Recordando que por allí el 19 de mayo en CEPAP vamos a tener ese velorio de Cruz de Mayo y esa conversa entre esta gente tan maravillosa que va a hablar de aquellos velorios, haciendo memoria de aquellos velorios. A las 2 de la tarde, a partir de las 2, en CEPAP, que eso se encuentra cerca de la Estación de Bellas Artes, la antigua CTV, ese edificio que se llama José Vargas, en el primer piso. Ahí los vamos a esperar. Y bueno, será hasta el próximo viernes. Una despedida para finalizar, Soraya.
Yo ya me tengo que ir, aunque me da mucha pena. La nostalgia me condena, más tengo que proseguir. Por más que quiera eludir, me esperan mil compromisos, no puedo hacer caso omiso, ya que es una obligación, aunque duele el corazón, a ustedes. Pido permiso. Muchísimas gracias.
Gracias.
Saludos a todas y todos, desde tu programa Entre Ayudándonos, todos los viernes de 4 a 5 por Radio Arsenal, donde la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez comparte con las comunidades experiencias de formación, investigación y trabajo comunitario, como Universidad Pueblo, como Pueblo Universitario, Entre Ayudándonos. Te esperamos este viernes de 4 a 5, Entre Ayudándonos.
Quiero a la mujer latina por ser de mi patria grande. Quiero a latinoamericano, dejes que cambie. Quiero sentirme en oxígeno, en pie y en sol de mi tierra. No quiero que cambien todo por cosas de bagatelas. Soy real, soy y no cambio. Soy real, soy.
El panelito deportivo invita a toda la comunidad a inscribirse en las diferentes categorías de fútbol sala. Ven y disfruta de nuestras prácticas de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche en las instalaciones del Liceo Manuel Palacio Fajardo, ubicado en la zona central del 23 de enero. Porque el deporte es nuestra trinchera de lucha para construir el socialismo del siglo XXI. Somos Recreación, somos deporte, somos la Comuna Socialista El Panal 2021.